Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos al episodio número 42 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Nuestros medios de contacto, si quieren escribir, pablo@serecurioso.com.ar, nuestro sitio serecurioso.com.ar para escuchar los episodios anteriores de este programa, y en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y nos metemos ya en el programa de hoy, en el que vamos a conocer la vida de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, un personaje fascinante con una vida de película, doblemente de película, porque fue una superestrella de Hollywood y por las peripecias personales que tuvo que atravesar para bien y para mal. Una de esas actrices cuya belleza sacudía la tierra, pero que le resultó un arma de doble filo. Obviamente que le abrió muchísimas posibilidades, pero a su vez le ponía un techo y la encasillaba como la chica bonita de la pantalla. Hedy Lamarr nació como Hedwig Eva Maria Kistler en Viena en septiembre o noviembre de 1914. Su padre fue un alto empleado bancario que venía de una familia judía de Galicia, en Ucrania. Su madre, pianista, venía de una familia judía húngara acomodada, aunque se convirtió al catolicismo y así, como católica, crió a Hedy. De niña, Hedy aprendió idiomas, alemán, francés, italiano, aprendió piano, ballet y se interesó en la actuación por un lado y por otro, incentivada por su padre, por la ingeniería, los inventos y la tecnología. A los 12 años ganó un concurso de belleza, estudió actuación en Viena y empezó a tener pequeños papeles en el teatro y el cine, hasta que a sus 18 años tuvo su primer protagónico en una película llamada Éxtasis, un film checo de 1933. Allí Hedy Lamarr hacía el papel de una joven que se casaba con un hombre rico y mucho mayor que ella. Un matrimonio frío que abandona involucrándose con un joven y apuesto ingeniero. Lo particular, si se quiere, de esta película es que incluye el que se dice que es el primer encuentro íntimo y el primer orgasmo femenino del cine, aunque no explícitos. Las imágenes del encuentro sexual y unas escenas en las que Hedy Kistler, todavía no era Hedy Lamarr, aparecía desnuda, levantaron obviamente polvareda y escandalizaron a medio mundo y la película fue censurada en varios países. Por supuesto que las imágenes hoy nos parecen un tanto inocentes, aunque en su momento deben haber despertado ratones por todas partes y la convirtieron a Hedy en una sex symbol. Hedy insistió en que la engañaron para filmar la película, para que apareciera desnuda, que le aseguraron que le iban a filmar a distancia, pero luego usaron un teleobjetivo. Y también dijo que su actuación en la escena del orgasmo se logró porque el director le pinchaba con alfileres en sus nalgas. Vamos a escuchar de la película Éxtasis una canción cantada por los Comedian Harmonists, un grupo vocal alemán de los años 20 y 30. Thank you. Para la misma época, Heidi Kiesler protagonizó Sissi, una obra teatral sobre Elizabeth, la emperatriz de Austria. Recibía muchas flores en su camarín y muchos pretendientes querían conocerla al final de las funciones, pero hubo uno que fue particularmente insistente, Friedrich Mandl. Inicialmente Heidi lo rechazó también, pero el muchacho insistió, y no era un muchacho cualquiera. Mandl no solo tenía carisma y personalidad, sino que además era uno de los hombres más ricos de Austria. Era un comerciante legal de armas y fabricante de municiones. Los padres de Heidi no estaban del todo decididos acerca del matrimonio. Mandl tuvo posiciones zigzagueantes respecto de la situación política. Tuvo vínculos con Mussolini y aunque inicialmente estuvo a favor de una Austria independiente y en contra del nazismo, finalmente terminaría acordando también con Hitler, evitando así las leyes antijudías. El mismo Mandl también tenía orígenes judíos. El matrimonio con el poderoso Mandl podría darle a Heidi y a la familia algo de protección en una situación política bastante inestable. Friedrich Fritz Mandl y Heidi se casaron en agosto de ese año, 1933, pero Heidi no tuvo una buena experiencia en el matrimonio. Mandl era bastante posesivo y no quería que Heidi siguiera con su carrera de actriz. Se menciona incluso que él llegó a comprar y destruir muchas de las copias de la película Éxtasis. Heidi vivía en una doble realidad que se fue tornando para ella cada vez más asfixiante. Por un lado, era una actriz exitosa, y por otro vivía una vida opulenta como la esposa trofeo, la anfitriona perfecta que acompañaba a Mandl a sus reuniones, con hombres de negocios, con altos funcionarios de diversos gobiernos y con científicos y desarrolladores de la industria militar. Heidi decidió escapar de esta jaula de cristal, pero no le iba a resultar una tarea fácil. Tenía que juntar recursos y además tenía que burlar la red de información con la que contaba su esposo, que incluía, por supuesto, la servidumbre de la casa. Así que planeó su escape con cuidado para escapar no solo de la casa, sino también del país, que ella lo sabía de primera mano. Se encaminaba a un futuro próximo bastante complicado. Según la versión más conocida de este escape de Heidi, que es directamente cinematográfica, ella se hizo pasar por una de sus mucamas con la que tenía un cierto parecido físico y a la que se dice incluso que narcotizó para esconderla en su habitación el tiempo suficiente para escapar sigilosamente. Primero de la casa, luego rumbo a la estación para tomar el tren a París y de ahí irse a Londres.
Thank you.
Muchos judíos tuvieron que dejar Austria, tuvieron o pudieron dejar Austria, huyendo de los nazis, como Sigmund Freud o Wilhelm Reich, o entre los músicos Erich Korngold, Erich Leinsdorf y Egon Velesch, prolífico compositor nacido en 1885, que tuvo la suerte de estar en Ámsterdam el 12 de marzo de 1938, el día del Anschluss, la anexión de Austria a Alemania. Estamos escuchando de Egon Velesch parte de su Sinfonía número 4, Opus 70. Fritz Mandl era un hombre informado y dos días antes de que las tropas alemanas entraran en Viena, en la Anschluss, compró una villa sobre la Costa Azul y se retiró allí a esperar lo que iba a ser inevitable. Ya había ido sacando su fortuna y la había venido poniendo a resguardo de los nazis, junto con su propia vida, por supuesto. Los nazis le expropiaron su fábrica y entre los muchos destinos en los que siguió desarrollando su actividad estuvo Argentina, donde ya venía haciendo negocios por dos décadas. Entre muchas otras cosas, había intentado, sin éxito, participar en las fábricas de armas de Río Tercero y de Villa María. Llegó a mediados de los años 40 con su Rolls Royce y con mucho dinero y se lo menciona como aportante a la campaña electoral de Perón. Y se sospechó que pudo haber sido uno de los cerebros de la fuga de nazis a la Argentina y el testaferro de sus capitales. En la cumbre Córdoba, a algunos quizás les suene de haber escuchado o hasta hayan visitado el castillo de Mandl. Fritz Mandl lo compró y lo reformó en el año 1944 y ahí pasaba largas temporadas cuando estaba en el país. Después de su muerte, sus hijos lo usaron y el castillo hasta se convirtió en un pequeño centro político menemista durante los años 90. Hoy el castillo es una hostería abierta al público. Recién escuchamos los dos primeros movimientos de la Sinfonía número 4, Opus 70, de Egon Velesch. Y en Londres, Heidi conoció al magnate de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, que buscaba nuevos talentos. Cuando escuchó que Mayer se iba de regreso a los Estados Unidos, Heidi cambió las joyas que tenía por un boleto de ida y pasó el viaje persuadiéndolo de que la contratara. Para cuando llegaron a Nueva York, Heidi tenía un nuevo nombre en honor a la fallecida estrella del cine mudo Bárbara Lamar, una favorita de Mayer, y un contrato de 7 años. La Metro-Goldwyn-Mayer la calificó como la mujer más bella del mundo y tenía un acento exótico que, por supuesto, hacía crecer el interés en ella. Entre tanto, la situación en Europa se iba poniendo cada vez más complicada. Heidi Lamar supo por adelantado qué era lo que se podía esperar que terminara sucediendo, pero no supo o no pudo hacer más o ayudar a más gente advirtiéndola, pero en Estados Unidos no podía hablar demasiado de su pasado. Se las arregló de todos modos para sacar de Austria a su madre, apelando a los contactos políticos que tenía del mundo del cine. En esos años tuvo protagónicos compartiendo cartel con Clark Gable y con Spencer Tracy, entre otros. Y vamos a escuchar el tráiler de la película H.M. Pulham Esquire, el honorable H.M. Pulham, que Hedy Lamarr filmó en esos primeros años en Estados Unidos con música de Bronislaw Kaper. Dura casi 3 minutos.
Not since Gone with the Wind swept the country has any American novel hit the public heart with such mighty impact as J.P. Marquand's best-selling sensation, H.M. Pulham, Esquire. Millions acclaimed its powerful story of romance and applauded its amazing success as a special feature in Reader's Digest, as a stirring serial in McCall's magazine, as a popular Book of the Month Club selection. Now this vibrant story of an ever-faithful love comes to you on the screen, page by page, exactly as written, each heroic moment honestly recreated, each character faithfully portrayed.
Promise me something.
Anything.
Don't ever leave me.
No, of course not.
Just try to forget that there is anyone but me.
Oh, Marvin.
I want to tell you something. No matter what happens, no matter how long it is, I'll always be waiting for you. If you want to come back.
Goodbye, Martin.
Seguimos en Seré Curioso, hoy repasando la vida de Hedy Lamarr. Aunque no le gustaba, no era lo que más le gustaba, su vida en Hollywood estuvo repleta de eventos sociales y en uno de ellos conoció a George Antheil. George Antheil, un compositor y pianista que había nacido en 1900, que había causado mucho revuelo hacia 1925 o 26 con el estreno de su ballet Mécanique que estamos escuchando, y que Antheil escribió y describió como una obra fría, percusiva, maquinal, eficiente y fría. El ballet Mécanique es una obra escrita inicialmente para ser la contraparte musical de un film experimental, aunque luego se divorciaron la música y la película, y la música se convirtió en una obra independiente. Este ballet fue tomando distintas formas e instrumentaciones, con múltiples pianos y o pianolas, múltiples instrumentos de percusión, sirenas, hélices de avión y cosas por el estilo. El ballet Mécanique es la obra más conocida, la obra insignia de Antheil, que vivía en Hollywood como compositor de música para el cine y que además escribió mucha más música convencional, 6 óperas, varias sinfonías y obras orquestales, música de cámara, música para piano, etc. Parece que Hedy Lamarr le dejó a Ann Hyle su número de teléfono escrito con lápiz labial en su parabrisas y tuvieron varios encuentros en los que seguramente, entre otros asuntos, idearon, atención, un sistema de torpedos guiado por radio a distancia. Un sistema de torpedos, sí, acá confluyeron muchas cosas. Los dos compartían una preocupación por la situación en Europa. Hedy lo había vivido en carne propia y Ann Hyle había perdido un hermano que cumplía una misión diplomática cuando el avión en el que volaba explotó poco después del despegue. Los dos tenían habilidades e inquietudes técnicas y Hedy traía con ella información que había escuchado en las reuniones de negocios de su ex marido Fritz Mandl. Uno de los problemas del diseño de mandos a distancia era el riesgo de que el enemigo detectara la frecuencia de la transmisión y entonces pudiera sabotear la tarea. Y entre ambos idearon un sistema inspirado justamente en una pianola como la que Ann Hyle usó en su Ballet Mécanique. La pianola es un piano que es tocado, digamos, mecánicamente, siguiendo las instrucciones de un rollo, que es como una partitura, que indica qué notas ir tocando a cada momento y hay una máquina que va tocando esas notas en el piano. La idea de Hedy y Ann Hyle consistió en que la transmisión no se realizara siempre en la misma frecuencia, sino que la frecuencia de la transmisión fuera cambiando según lo iba a ir determinando un mecanismo como el de la pianola, que tendrían ambos, el emisor de la señal y el torpedo que debía recibirla. Y así, como iba cambiando todo el tiempo, iba a ser prácticamente imposible para un enemigo detectar estos cambios recurrentes en la frecuencia utilizada. Su idea, la idea de ellos dos, era ayudar a las Fuerzas Armadas. Obtuvieron la patente de su invento en 1942, pero este fue inicialmente rechazado por la Armada de Estados Unidos, aunque luego sí lo utilizaron algunos años más adelante. Pese a eso, Hedy y George no obtuvieron ingresos por su invento. Se suele mencionar que este invento potenció algo llamado la tecnología de espectro ensanchado, un nombre, y que, por lo tanto, fue el precursor de la tecnología que nos acompaña hoy todos los días en teléfonos celulares, en conexiones Wi-Fi, en Bluetooth, pero es una afirmación un poquito exagerada. De todos modos, recibieron un reconocimiento póstumo en 2014, cuando fueron incorporados al Salón de la Fama de los Inventores. Vamos a escuchar algo más de la música de Ann Hyle, su sinfonía de jazz del año 1925, que dura unos 12 minutos.
Thank you.
Seguimos en Seré Curioso repasando ya la última parte de la historia de Hedy Lamarr. Su estrella decayó después de protagonizar Sansón y Dalila, exitosa película del año 1949, cuya suite orquestal estamos escuchando, música compuesta por Victor Young. Hedy Lamarr tuvo varios romances y reincidió en varios matrimonios que culminaron con el divorcio de su sexto y último marido en 1965. Sus últimas décadas no fueron nada halagüeñas. Llegó a demandar a los editores de la que iba a ser su autobiografía, escrita por alguien más, por supuesto, llamada Éxtasis y yo, pero los demandó porque el libro no le gustó y lo calificó de ficticio, falso, vulgar, escandaloso, difamatorio y obsceno, ya que describía algunas de sus supuestas prácticas bastante liberales. Tuvo peleas familiares, problemas con la ley por delitos menores, inclusive algunas cirugías poco felices y juicios, varios tratando de obtener algún dinero por el uso de su nombre y de su imagen. Vivió en la pobreza y finalmente falleció a los 85 años en enero del año 2000. Seguimos escuchando la suite de Sansón y Dalila. Y llegamos al final del episodio de hoy de Seré Curioso, con la historia de Hedy Lamarr, que a lo largo de su vida fue y vino un par de veces entre el cielo y el infierno. Y la música del programa un poco reflejó esta dualidad en la que vivía el mundo cinematográfico con su brillo y una realidad cotidiana un poco más tortuosa. Hedy brilló en el cine y pudo expresar su creatividad también en la ciencia, aunque sus logros no hayan sido reconocidos en su momento. Y nos queda una pregunta. ¿Hay una forma de pensar característica femenina a diferencia de una característica masculina? ¿Hay una creatividad femenina? Hay una lista de características que tienden a ser asociadas con lo femenino. Un pensamiento más integrador, más colaborativo y menos competitivo, con foco en la interioridad, con una escucha abierta, etc. Ojalá podamos profundizar en este tema en algún próximo episodio de Seré Curioso. Gracias a todos, a Numa Biart, a Dan Robies, a Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica, y hoy también sumo en el agradecimiento a Gladys Pierpaoli. Soy Pablo Milrud y recuerden que pueden escribirme por email a pablo@serecurioso.com.ar, que pueden escuchar los episodios anteriores de este programa en nuestro sitio serecurioso.com.ar, y que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Quédense escuchando la radio, que ya viene Mariano Rey con Los Sonidos del Viento, y nos vamos con la mismísima Hedy Lamarr cantando Just a Moment More, solo un momento más, de la película Mi Espía Favorita. O parece que fue Martha Mears doblando a Hedy, pero no importa, nos vamos con Solo un Momento Más. Chau y gracias. Avec toi, mon amour, restons ensemble, tous les deux pour toujours. Je t'aime et t'aimerai à chaque instant de ma vie. Je sais très bien à mon cœur que ce n'est pas une folie. How I desire love, la 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 la. I never tire of this wanting more and more. And so I long for the day when you will say who will be loving me forever and just a moment more. Avec toi, mon âme. Avec toi, mon amour, for just a moment more.
Take this card, you fool. It's from Honig.
Honig.